hay una enorme industria, pero también es muy un sistema muy complejo del que no podemos prescindir como forma de arte. Y creo que hay muchas cosas aquí que están empezando ahora. No digo nada. Está diciendo que también a principios de la película había fuerzas que lo llevaban, tales como la pornografía, pero también estaban los Nickelodeons. Esto lo vemos ahora en el internet y decimos, bueno, ¿por qué ha pasado esto? Pero es una manera que también está llevado un poco por la pornografía. Bueno, esta vez porque hemos utilizado otros desarrollos. La discusión sobre la pornografía vino rápidamente con los nuevos media. Vaya, pornografía en un CD-ROM, qué bien. Porque somos gente media, entonces hemos crecido con los media, con la televisión, somos virtuales ya de todas maneras. Como Jean Baudrillard lo formuló de una manera muy drástica, no tenemos ya realidad, estamos viviendo en un entorno de media y que creemos que es real. Y por tanto estamos acostumbrados a desarrollos muy rápidos. Creo que el grado de fascinación del principio del cine no es exactamente el mismo que el de ahora. No veo este grado de fascinación en las obras interactivas. Creo que es un poco más artificial que el cine. ¿Cuál es artificial? Ahora todo el mundo está forzando las nuevas tecnologías como algo nuevo y potente, tal y como era el cine a principios del siglo. Y a mí, yo no veo este grado de fascinación actualmente que pudo existir a principios del siglo. No sé si me explico bien. Bueno, yo tampoco, pero había muchos ejemplos de cines construidos en los años 30 . Hubo un enorme desarrollo en los años 30 de cines. Es difícil decir porque yo no estaba allí en los años 30, tiene razón, pero hay ejemplos muy claros de tecnología y cine. Era como tan sensacional como las nuevas tecnologías. Lo que dice él es que ahora no tenemos la fascinación, esto no crea la fascinación que se crea al principio. Ah, entonces te he entendido mal. Sí, no es difícil de decir, no estoy seguro. Yo creo que es un problema a lo que te refieres. ¿Te refieres a un problema? Sí, mucha gente decía en el cine y en el campo teórico, en los nuevos medios, hablan de la artificialidad de todos estos espacios. No voy a decir que estés diciendo esto. El mundo construido generado por computadora no se considera como real en comparación con con el cine, a la imagen de cine. Y esta discusión continúa. A veces es muy interesante la discusión porque mucha gente que investiga el efecto documental de la película y esta cuestión de la autenticidad, cuán real es la película. Este tipo de discusiones a lo que me estaba, por eso me he referido a Rudolf Anand, porque él habla de la realidad allá de los años 20, dice que la realidad es algo construido. Él dice que muchos artículos que son percibidos, hay muchas, que la gente percibe de diferente manera una película. Entonces con el mundo virtual, con el ciberespacio y lo que viene, lo que hay es se está volviendo a plantear esta discusión acerca de cuán real es una imagen, hasta qué punto es real. ¿Es real porque hay una persona que se mueve ahí que se parece a mí? ¿O no es real tener una comunicación en este ciberespacio porque no existe como campo de comunicación? Quisiera decir algo acerca de la pregunta de Andrew. Creo que quizás los nuevos media ahora no tienen el acceso público que quizás tuviera el cine al principio, antes de que llegara a las masas y la gente se volcara encima. También hay aspectos privados, o sea que no sabes cuánta gente. Si vas a un cine, puedes decir, bueno, hay mucha gente, entonces voy a meterme aquí. Tiene mucho de la implicación social en términos de espacio y de lo que pueda estar sucediendo dentro. Pero con el Internet es muy difícil de saber cuánta gente está en el Internet. Es uno de los problemas con el World Wide Web. Simplemente tú estás solitario y vas sojeando los documentos. Creo que también te puede deprimir cuando ves cuánta tecnología hay ahí metida. Y entonces hay unos nombres, hay Casbu, hay Colonia, hay Chicago, no sé, hay una serie de nombres ahí donde están los centros, entonces puedes trabajar con ellos. Pero como artista dices, ¿cómo puedo hacer eso? Y parece ser bastante complicado, y mucha tecnología, y hace falta mucha tecnología y mucho dinero. Y por otra parte, ¿qué es posible? Dar pequeños pasos a partir de donde estás. Esto es lo que está haciendo en mi escuela. Nosotros tenemos un estudio de animación por computadora que no utiliza nuestro departamento, que es para hacer cuestiones en tres dimensiones y para películas de animación de los estudiantes. Pero estamos intentando ahora buscar instrumentos y para meter conceptos y contenidos en el listo. Este medio puede ser bastante bueno para ello. Para meter contenidos. Yo creo que independientemente de los centros de arte que utilizan la tecnología, yo creo que la tecnología, la nueva tecnología, está tan presente, si no más presente que a principios del cine, no creo que sea menos. Yo creo que es más invisible de alguna manera que en el tiempo del cine, porque el cine como medio era un medio invisible, es un medio invisible, pero en los networks de las redes de computadora, en los espacios son completamente invisibles y siempre es muy difícil el suponer que hay algo así como un cine. En ese sentido no hay. Yo estoy pensando en paralelos. No se trata de igualdad, uno sea como lo otro y simplemente sus padres tienen el mismo desarrollo. No, eso tiene que ver con que hay unos paralelismos a la hora de buscar nuevas estéticas y sacar unas teorías de ahí también. También hay todo el campo teórico está lleno de declaraciones que hace la gente acerca de su trabajo y de su obra, pero esto en Alemania, esto es un canon de lo que viene. Antes me he referido un poco a que hay que dividir en diferentes campos, que no todo lo virtual tiene diferentes modelos narrativos a su alrededor, tiene que ver con el modelar en diferentes disciplinas. Y esto, no tenemos enciclopedias sobre este tipo de cosas, no tenemos una historia como la historia del cine, en la que coges un libro y dices, bueno, pues esto es una película negra y está hecha con este, el otro y el demás allá componente, ¿no? Podemos volver un poco a la pregunta anterior, que tenía que ver con la cuestión de los juegos de computadora, o cuando el arte debe convertirse en interactivo y si eso es algo divertido o lúdico. Bueno, no es una cuestión tan seria, no es algo que consideremos como arte, como podríamos usar de otras formas, en cuanto hay una audiencia interactiva que disfruta o que ríe con esto de alguna manera, hace que la obra se convierta en no artística. Esta es una cuestión que se ha planteado antes en mis instalaciones. Hay gente que se lo pasa bien y que se ríe. Y a menudo pienso que el problema está en que muchas instalaciones de vídeo, los artistas de vídeo de los 70 y los 80, ves que su trabajo es sigue estando dentro de ese marco de referencia, contexto de la galería, del espacio del arte. Y yo tiendo, bueno, es una cuestión difícil, es una pregunta difícil de responder, el ¿por qué no tiene que ser lúdico, divertido? ¿Por qué? ¿Por qué no tienen que reírse los espectadores? También se ríen con... Bueno, esto funciona en dos caminos, en dos direcciones, pero yo creo que hay un trabajo de Kip Calloway, que hicieron una instalación entre... Os mostraré un vídeo después de esto. Entre dos localidades de los Estados Unidos, eran como dos extremos que estaban enlazados, la gente se miraban los unos a los otros, se saludaban y se reían, pero no era tanto, no es que estuvieran buscando, que estuvieran mirando una obra de arte y se reyeran, sino que eran ellos la pieza. Sin ellos no hay pieza, no hay obra de arte, y el público son su interacción, el intercambio. Ese es el proceso creativo que está sucediendo. Y cuando las cosas se hacen divertidas, hay como una cierta incomodidad y en estos trabajos interactivos. Pero tenéis que considerar que ya no estamos hablando de artistas, sino de obras de arte, de intervenciones. El contexto crea unas posibilidades dinámicas de variaciones sobre los espectadores, sobre el público, y bueno, les puede hacer reír, pero nada más, incluso que se lo pasen bien, eso debería ser algo bueno, ¿no? Vamos, si vas a una galería y tienes ese aspecto serio y así como un poco fastidiado, ¿no? ¿Por qué se considera que eso es un aspecto serio? ¿Por qué no se puede reír uno? ¿Por qué se considera que el reírse no es artístico? No oigo. Con la pieza de Jill Scott, en la que se pueden tener estas conversaciones entre dos personajes, yo he experimentado esta pieza y pasé poco tiempo en ella porque todas estas conversaciones terminaban con un pequeño chiste acerca de su incapacidad de comunicar. Y después de ver cuatro chistes de la persona del antiguo diciendo, oh, eso es como un refrigerador y cosas así, como un frigorífico, y bueno, dices, bueno, vale. O sea, estas son declaraciones artísticas que son, es diferente que la gente de épocas diferentes puedan apreciar. Y yo creo que con Perry Hoffman, creo que también tiene este mecanismo risible, este producto que se hace vivo. Yo creo que está bien expresado estéticamente en algunas de sus instalaciones anteriores, pero cuando se trasladó esto a tiempo real, a momentos gráficos en tiempo real, en el hotel de la barra de códigos, estas referencias que hace a los mecanismos reales que nos rodean, yo creo que se pierde un poco. Yo creo que muchas de estas cosas del código de barras en realidad no son como chistes, no van más allá. Y yo veo esto más en el trabajo de muchos artistas de Connecticut, como Alan Ralph, que hacen un mecanismo muy interesante y tienen un momento cinético que sucede, pero entonces hay pues como un chiste, y entonces pues... Yo creo que hay un sentido visual y galvanizante que puede hacer que la gente ría y que sienta mucho y que haya mucha emoción. Pero hay una tendencia por muchos artistas de trivializar esto a chistes o a humor muy simples. Bueno, yo creo que esto es una cuestión importante, ¿eh? Y me lleva a la cuestión de cuánta personalidad puedes desdoblar que sea propia, tuya propia, en un espacio así. Yo creo que esto es importante, ¿eh? Y vuelvo a las categorías de interactividad. Algunos obras simplemente llegan hasta un cierto punto. Y pero si piensas una y otra vez, no quieren decir más, no lo hacen, y entonces tienes que buscar otras obras que vayan más allá de esto y ver estos diferentes pasos y jerarquías. Por ejemplo, pienso en un mood, los media mood, que se refieren a un viejo juego que era en Montreux Dungeon, que son estos juegos de dragones y de celdas. Está todo basado en texto, donde la gente entra en línea, es un juego de rol, entonces se apropia de un carácter, de un personaje, y entonces arregla, dispone de pequeñas habitaciones como un terreno de juegos para niños. Por una parte es un lugar de juegos pirata, y por otra parte hay un mood donde el artista tiene más espacio y puedes describirla como una biblioteca o como hay gente dentro, lo que sea. También puedes jugar con frisbee unos con otros. Esto, por ejemplo, esto es una forma interactiva que es muy compleja, porque significa que tenéis que ser creativos. Realmente todo depende de vosotros, y entonces si tú eres aburrido, el juego es aburrido. Y es lo que ha dicho Paul antes, que ante muchos trabajos interactivos que son bastante vacíos, porque no hay nada que se mueve, porque tienes que entrar dentro y orientarte. Y yo creo que esto es algo que veremos con el otro texto. ¿Cuál es la diferencia ahora? Una película llega a un final, entonces pues se termina, desaparece la tensión y el problema se ha resuelto, han agarrado al asesino o lo que sea, o se han divorciado, o se han muerto, lo que sea. No tenemos un happy end o final feliz, entonces en estos entornos nuevos no tienes nada para empezar, tienes que orientarte tú mismo. Entonces tienes que decir, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces en una exposición o en una galería hay gente observándote, entonces se pregunta qué está haciendo ahora. Y es una cosa muy diferente, pero es muy interesante para la investigación, yo creo, para ver el comportamiento en los entornos de media, en los que ya no vuelves, y entonces tienes que esperar a que te lleguen las cosas. Este marco que he mencionado anteriormente, en el que el artista simplemente te proporciona algo y tú tienes que aprovecharlo de la mejor manera posible. Y bueno, es también hasta dónde se puede llegar. ¿Es este un sistema cerrado donde se llega rápidamente a un final, o es un sistema abierto en el que puedes jugar lo que quieras porque eres un participante? Y entonces hay esta diferencia de percepción. Creo que la cuestión que se ha planteado aquí que muy a menudo los artistas de media no están hablando necesariamente en principio de media, sino que están hablando de otras cosas. Es sobre todo, bueno, en alguna medida, una pieza de Jill Scott, aparte de esta utopía, la pieza toca muchos temas, desde luego, que están alrededor de los temas femeninos. Pero no trabaja en principio con la cuestión acerca de los medios, yo no creo. Si crees que sí, entonces podemos podemos quedar en eso, pero podemos convenir en ello. Pero cuando me he referido a estas nociones del reírse del media o del trabajo que minimaliza su mérito artístico, yo creo que se refieren más a obras de arte que tratan sobre media y que la cuestión es simplemente los media. A veces son vistos como trabajos débiles, como obras débiles, o como diciendo que no tiene contenido. Y la gente se ríe y se ríen de sí mismos en una pantalla de medias, entonces tiene que ver con los media. ¿Dónde está el contenido de esta obra? ¿Cuál es el contenido de la red de computadora? Pero sí que hay un contenido, es un contenido muy rico. Hay la cuestión de los media. Pero otra manera de utilizar media, los medias, es para contar chistes sobre, yo que sé, cualquier cosa, sobre otra cosa, sobre la comida, lo que sea. Quiero utilizo los media para hablar sobre los media. Y eso a veces es curioso, porque cuando lo experimentas, experimentas un nuevo tipo de entorno, de espacio, y tu reacción, porque tienes una reacción física, y a menudo es reírte, porque experimentas algo y pasas por la incomodidad, puedes experimentar algo con tu cuerpo o descubrir nuevos sentidos en tu cuerpo, y te puede hacer reírse, y quizás en el fondo sea simplemente eso. Y entonces la gente puede reírse y decir, bueno, pues si se ríe no es arte. No oigo. But to talk with media, about media, is perhaps a question for us, but this is gonna last long, because I don't think, for instance, that children were interested in that question. Why? Because they're going to grow with those media about which you're talking through media. So this is a question that's going to last short time. Do I make myself clear?
Yes.
Sí, creo que sí. Bueno, estamos intentando de dar la vuelta a la pregunta, entonces tiene que ver un poco con la noción de que estamos hablando de los media ahora, y estamos haciendo un análisis sobre los media ahora, pero cuando en la próxima generación que venga, la gente de nuestra edad, dentro de 30 años, comprenderá los media a través de los media. Pero nosotros no los entendemos los media, no estoy seguro de si esto es así. Entonces, en ese caso, entendemos los media sin los media ahora. Esa es la cuestión. La pregunta, bueno, mi respuesta es que no entendemos a los media sin los media. Lo entendemos a través de los media, ya. A través de los medios de, por ejemplo, de la televisión, pero a través del medio de la máquina de escribir, o de la media, del medio del libro, de la página hablada. Pero no hay diferencia alguna en términos de tiempo cuando descubrimos un nuevo medio. Esto no significa que no hemos llegado al punto en el que decimos, bueno, ahora tenemos media. Siempre los hemos tenido. Lo que ocurre es que hemos llegado a un punto, creo, en el que empezamos a reflexionar acerca de lo que está sucediendo, y creo que Marshall McLuhan, ahora estamos reflexionando sobre las implicaciones de lo que dijo él en nuestra cultura, y yo creo que sí. Tu pregunta era, bueno, estamos entrando en un periodo de tiempo. No, yo creo que no. Yo creo que los medios serán mucho más complejos, se desarrollarán más. Pero tenemos que empezar alguna vez. Pero no hay un principio como tal. Y cada vez será mayor, desde luego. Bueno, yo creo que es interesante para vosotros, porque creo que es vuestro futuro, nuestro futuro, en el sentido de que hay una producción crítica para poder empezar desde el principio. Otra gente interesada en los media, esta discusión sobre la realidad, yo la encuentro bastante fascinante, pero me parece que hay un nuevo campo para poder investigar, es algo nuevo. Podría sentarme en el cine y ver esta película o la otra, pero eso no me daría nada. Pero trabajando en este campo, es más vital, las discusiones son más como que hay algo sobre lo que discutir, ¿no? Algo nuevo, y también también que entra la duda, bueno, esto es bueno, ¿no? Entonces se muestran los vídeos, la gente no le gusta, pero hay una discusión sobre eso. Cuando muestra una película, la gente que no la conoce, es más creativo, yo creo. Y es algo sobre lo que podemos decidir ahora. Si dices, no haría una instalación como George Scott porque creo que esta gente no habla suficiente las unas con las otras. Y entonces haces clic en 5 mujeres y dicen lo mismo en ese pequeño chiste. Y esa es la cuestión importante para vosotros. Porque entonces podéis pensar, ¿cómo podría hacer esto de manera diferente? Y eso es importante para vosotros como artistas. El tener esto en mente y para variar cosas, a partir de unos ejemplos, porque hay muchas obras que son bastante pioneros. Entonces hay algo para hacer, queda tiempo. Si tenéis una idea interesante y la ponéis en un homepage, en un proyecto de network, de red, entonces la posibilidad de que alguien esté interesado ahora es mucho mayor que el llevar vuestros cabos a la galería. Lo que también es importante, no estoy hablando de valores de arte, estoy hablando de posibilidades. Para los artistas jóvenes, en lugar de andar a llevar 50 años trabajando en algo. You've been using as a reference film to discuss new media and the influence they had. I think that what's happening is a situation that has a historical reference that is much more important for me, for instance, which is the artistic, the art avant-garde. I think that what's happening is a circumstance, a social circumstance that's influencing the artist in such a way that new attitudes are created that have that historical reference of the avant-garde. So I think that's an evident parallelism, not only of attitudes, but of search of new materials, implications. Those people came from a very industrial society. Our society, in turn, is technological. And I think that those new attitudes are happening in many artists. Or do you think there is a lot of fascination for technologies, not for the medium or for the end or for the aim? Bueno, yo creo que hay mucha fascinación, pero yo no utilizaría, me suena un poco como estar fascinado y entonces no hay mucho detrás de eso. Yo creo que hay una cierta fascinación para entrar en esto. Entonces estoy intentando crear esto y dando charlas. Mis charlas son muy... Yo doy clases en una escuela de cine clásica, la más vieja de Alemania, donde pues, hay directores de cine que vienen aquí, que no quieren hacer, no quieren ganar Oscars. Es una situación difícil a veces. Yo soy muy exótica allí. Estoy hablando de nuevos media y así, y hablando de esto y lo otro, y entonces miran a los que hacen películas en CD-ROM y dicen, bueno, yo no voy a hacer esto, mi película pues, va a ser así y así, y el final es este. Y es una discusión bastante fuerte a veces, pero intento hacer que trabajen en algo y intento sentir que es el mismo tipo de trabajo. Lo que tienen que hacer al principio es cosas que conocen. Hay muchos proyectos que están basados y tienen que investigar, tienen que llegar a este concepto, tienen que hacer un guión gráfico, aplicarse un poco de teoría, tienen que hacer fotografías y quizás rodar un poco de vídeo, y entonces llegan a un punto de discusión muy creativo a cuyo fin, si se dan cuenta de que pueden cambiar la película en el Photoshop, no es una desventaja, pues dicen que es posible que tengan que hacerlo al final. De manera que es como atravesar una discusión en la que hay mucho trabajo que no es satisfactorio, entonces tienes que llegar a un punto en el que te preguntas, bueno, ¿qué puedo hacer aquí? Creo que tenéis que tener claro que tener una fascinación en la tecnología no es lo mismo que estar fascinado por La pintura, por ejemplo, en la misma manera lo diría un artista. La tecnología no es un medio como la pintura. No es... yo no estoy fascinado por la pintura, y por lo tanto la pintura no es... estoy fascinado por la tecnología, por lo tanto hago media. No es lo mismo. Si, si hay una fascinación, no es ese tipo de fascinación. Eso es lo primero. Es mucho más... una implicación cultural la que es fascinante, o es esta especie de este tipo de razón para trabajar con los media. Hay una implicación cultural con los media. También te permite trabajar en diferentes lugares, tratar, descubrir diferentes sentidos del cuerpo, descubrir diferentes modos en que pueden interaccionar los seres humanos. Se refiere también a la cuestión de los nuestros media. En la tecnología que ya tenemos nos referimos a cosas como lengua. Es lo que pasa en un punto en el que trabajar con los media puedes, yo a mí me parece que puedo empezar a hacer mis referencias, referirse a muchos más aspectos de la cultura y la sociedad. No es como, bueno, pues como las computadoras, ¿no? No es la fascinación del impulso, es el hecho, es el entender una visión de la cultura y la sociedad y lo que está sucediendo. Eso es el impulso que tiene el trabajo, y lo que te hace seguir con él y lo que te hace querer comunicar o expresar algo a través de la tecnología. Another question, I think, is pertinent. I'm interested in the relationship with media, with audiovisual media and new media and film. Don't you think that even though from the beginning of film, cinema, there's been a try to make a social usage of film in Russia, the third cinema in underdeveloped countries, when video appears, and television in the States, and all that type of experiences. Don't you think that now with internet and with the new telematic possibilities, there is a break in this link, that the gap is bigger between those not having access to the nets and those having access? ¿Puedo responder eso? Bueno, sí, tienes razón. Pero la autoridad para cambiar esa situación... bueno, para los que no habéis oído la pregunta, y si estoy equivocado, decídmelo. La pregunta tenía que ver con la televisión y el cine, como que es un medio más expansivo, que se movía muy rápidamente y que llegaba a todas las culturas del mundo, a culturas en desarrollo también. Que estas tecnologías se desarrollan mucho más rápidamente y que el internet, por ejemplo, es mucho más lento y mucho más... que hay gente que puede permitirse tener eso, que es gente más privilegiada, y gente que no lo tiene. ¿Iba por ahí la pregunta? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, yo creo que una respuesta a esto es que es cuestión de los gobiernos el mantener un control sobre la tecnología en sus propios culturas y países. Por ejemplo, en India tiene... es uno de los mejores países para programadores de computadora. Hay muy buenos programadores en India. Pero si realmente quisiéramos entender lo que significaría el ayudar a India para que desarrolle su industria de computadora, posiblemente, probablemente, y como han desarrollado un software mucho, podrían adelantar a algunos países occidentales. Entonces, eso tiene que ver... bueno, claro, ningún gobierno querría darle gran tecnología, infraestructura de tecnología. porque entonces los países dominantes ya no podrían hacer la tecnología que hacen. De manera que sí, es complicado, es difícil el cambiar estas cosas, porque muy a menudo vienen de infraestructuras más basadas en gobiernos que, digamos, la televisión o la película, en el caso de la televisión o en el cine. De manera que siempre hay esta lucha, siempre llegas a esta cuestión, pero es una razón por la cual la gente creativa o experimental debería usar estos sistemas para explotar las zonas de gente que controla los sistemas, pero que no tiene ni idea de esto. Es por lo que también es una razón interesante para utilizarlo. No porque sean interesantes o divertidos. Bueno, yo no quiero... no quisiera pensar que hay cosas que no tienen importancia, pero yo creo que hay también un potencial progresivo interesante en todo este, lo de Internet y la aldea global y todo esto, si tenéis en cuenta que la gente, creo que mucha gente está ya en África o en Sudamérica, de alguna manera están unidos a esto. Entonces la gente que está interesada en esto encuentra una conexión aquí y allá, y no creo que es que está muy desarrollado en todas partes, pero es un potencial interesante para participar en lo que está sucediendo. No es una conversación intelectual en Internet. Para la gente que puede permitirse el ir a algún sitio y trabajar allí, si pensáis en gente minusválidos, esto es una cuestión muy interesante, lo de los new media para gente así, o gente sordos, o cómo pueden trabajar o compartir cosas, pueden valerse de estos instrumentos ahora. No sé, creo que puede tener el efecto también de unir a la gente un poco más en esta sociedad como esta sociedad global, que yo creo que sí que lo es de alguna manera. Para mí el correo electrónico es diferente a la letra normal, no es que sea mejor o peor, es diferente. Me da la sensación siempre que alguien habla, me está hablando de una manera muy rápida y muy directa del otro extremo del mundo, entonces sí tiene este efecto emocional. No, como Marshall McLuhan decía, que ya no se trata de texto porque olvidas que estás escribiendo, es casi como si estuvieras hablando, gritando a alguien para que te llega más una respuesta directa más que con el teléfono. Bueno, yo quería decir que en estas últimas preguntas esto demuestra los diferentes usos de los media por los artistas, igual que antes en que había muchos tipos diferentes de arte, ahora también con los media puedes tener a gente que esté interesada en las emociones o en las expectativas sensoriales, igual que puedes hablar de estos efectos cinéticos. Pero yo he visto CD-ROMs que eran muy trágicos y que pueden tener influencia en otro tipo de emociones, pero hay otros, hay unos pocos aquí, hay unos cuantos aquí que están interesados en el aspecto político de Internet y las posibilidades. Y ves que el arte como medio de cambio, más que como de expresión personal. Bueno, yo veo un cambio en la expresión, a través de la expresión. Bueno, es un poco como cruzar. Es complejo, depende del artista, somos gente individual muy diferente. No creo que puedas decir simplemente, bueno, ¿quién usa los media y por qué? No es tan fácil, es bastante complicado. bastante complejo, igual que con otros media. No, bueno, solo quería decir que para mí también es, no es un sustituto esa discusión. Yo no creo, yo no estoy hablando de reemplazar el CD-ROM, de que vaya a reemplazar al cine de manera visual. Yo no creo que... Esto es una discusión que a veces viene con los... Pues es una discusión equivocada. Yo creo que algún día solamente tendremos algo virtual y ya no actores virtuales y no actores reales. No, yo no creo que eso es... esto es una cosa que atemoriza, pero hay que hacer distinciones también entre lo que es... entre lo que es investigación robótica y entonces... No puedes meterlo todo en el mismo casilla y lo biológico, científico, película, porque claro, todos son medias, pero son diferentes maneras de expresión, sí, modos de expresión, y el cine, por ejemplo, tiene 100 años ahora, que eso no es nada si lo observas detalladamente. Y yo creo que lo que es interesante es el intercambio entre todas estas cosas y la manera en que puedes aprender de ello. O como una estructura puede ser influenciada por como la película de los de los 12 monos con Bruce Willis. Eso está basado en CD-ROM, está basado en el pasado, entonces va otro problema, vuelve, va a otra cosa, vuelve otra vez, y estaba todo alrededor de un centro, era salir y volver a entrar. Entonces tiene que ver con la cuestión interactiva lineal en alguna medida. Pero si lo desmontáis, se puede poner en CD-ROM. Bueno, antes había una pregunta acerca de trabajos de arte o individuos como punto de discusión. ¿O estás hablando de la masa, de la diferencia cultural en cambio? Yo creo que es posiblemente más artistas desaparecerán. No puedo probarlo, pero ser un artista famoso de galería es algo prehistórico de alguna manera. Y hace falta mirar a ello de una manera más, en un contexto global de todo, de la actividad, de participación, la interacción de los usuarios, de los espectadores, del artista, todo eso se convierte en lo mismo, y entonces con el network va a producir eso, esta fusión entre estos diferentes actores. Una vez que vas más allá de los problemas del World Wide Web, y eso es ya están superados, yo creo que las cosas van a empezar a cambiar, y que las nociones de artista o autor es desde luego se va a terminar esta diferenciación, pero incluso la exposición de arte de media y los artistas de media en Lyon, estuve allí el año pasado. Un momento en que quisieron hacer una exposición que hablara sobre la historia de los media, entonces estando en León, se refería al cine y en los principios del cine. Pero lo que hicieron también fue categorizar los media, los artes de media, y te metían todo este... Entonces aquí tenemos un género y se acabó. Ese tipo de decisión curatorial acerca del arte, juntarlo todo y decir, bueno, si usas una televisión, creo que habrá muchas más exposiciones de arte de media, habrá muchos más artistas, entre comillas, individuales. Tenemos que empezar a mirar mucho más, observarlo en términos de sucesos de colaboración. Bueno, puede parecer algo viejo, pero es algo que hay que reconsiderar. en términos de telecomunicación. Es más rico, una zona que puedo producir más. Tengo una pregunta. ¿Querías que explicaras un poco, cuando has hablado de la conciencia virtual, pues algo, habéis estado un poco por encima de la cuestión, quisiera que lo definieras un poco más? Bueno, no he llegado hasta ahí, porque con todos los vídeos que he montado y tal, he mostrado, pensaba dejar esto para mañana. La conciencia virtual para mí es la percepción de estos entornos de media, de estos espacios virtuales, como auténticos y posibles. Una interrogación, porque yo no creo que pueda sentar ahí y pensar que es verdad y así. Por tanto, aquí volvemos a los otros pasos. Entonces, la conciencia virtual en el ciberespacio, tal como habéis visto, con los cables y con el traje y, bueno, y con lo demás, con el guante, esto es está intentando provocar, evocar una cierta conciencia, pero de alguna manera estás limitado porque hay otras tecnologías, hay figuras creadas por generador, entonces estás tú ahí, te ves a ti mismo moviéndote, etcétera. Y la conciencia virtual es algo que es mucho más avanzado y desarrollado en estos espacios de red, y que tiene más que ver con tu personalidad, que está en un entorno virtual. Lo telemático, este es un contacto que está basado en el intercambio social entre gente que están en los dos extremos, entonces que se encuentran en este espacio.